8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Nacho y esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo yo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A vueltas con el caso del director adjunto operativo de la policía, el ya ex DAO José Ángel González. Me quiero detener en dos derivadas del asunto, más allá del politiqueo, del inenarrable papelón de Marlaska, más allá del caso en sí en el juzgado o del asco que puede provocar todo. Me refiero a la propia Policía Nacional, a lo que este hombre sabe y al silencio cómplice o cobarde. ¿Alguien se ha puesto en el lugar de ese joven policía encargado de recibir y tramitar una denuncia en cualquier comisaría de España? ¿Cuántas víctimas estarán hoy pensando algo así como: esta es la policía que me va a proteger? ¿Con ese jefe máximo? ¿Es consciente Grande Marlaska del daño reputacional en la imagen de la Policía Nacional? Mira, ponte en el lugar de una mujer policía encargada de luchar contra el narcotráfico, por ejemplo, en Andalucía. ¿Qué pensarán esos narcos de ella? Ponte en el lugar del patrullero que acude a una llamada de terror en el 091 sin saber qué se va a encontrar. ¿Qué les dirán los malos a esos policías vocacionales que se juegan la vida a diario? Todo tras ver el ejemplo de su director. Oye, y en estas que nadie se coscó de nada. En el caso del DAO nadie olió nada mínimamente sórdido. Y si alguien se enteró, como parece que pasó con su hombre de confianza, se lo callan. En el piso oficial, los escoltas, los equipos, nada. Como nadie se enteró de las prostitutas entrando y saliendo del Ministerio de Transportes, de las prostitutas contratadas en empresas públicas, de las prostitutas viajando en la delegación oficial del señor ministro. Nadie se enteró de las guarradas del Tito Berni, de las juergas en los paradores, de los fraudes en las primarias del PSOE. Por cierto, qué papelón, qué tragadera, Pachi López, después de saber cómo te tangaron las primarias. Y tú ahí detrás del líder, tragando, aplaudiendo y haciendo el ridículo sesión tras sesión en el Congreso. Para lo que hemos quedado, Pachi. El caso es que ningún compañero ni ninguna compañera vio nada denunciable en el caso del guarro aquel de Moncloa, ni en el enchufe del hermanito, en los chanchullos de Begoña, en las cuentas del tal Cabezón. La respuesta es: hemos reaccionado, hemos tenido empatía, y en cuanto nos hemos enterado, hemos procedido. El sanchismo es el régimen del miedo y la adoración del amo y señor. Es imposible que nadie sospechara nada. Se lo callan por temor o por si se les acaba el chollo. Y una última pata sobre el mismísimo DAO. Este José Ángel González, los anteriores o los próximos, el cargo en sí. Los secretos que ese cargo conlleva, las decisiones e información, las estrategias y, nada más y nada menos, en cuestiones sobre la seguridad del Estado. Una vez más, no somos conscientes, en este caso, de la importancia de los cargos, de la trascendencia de los nombramientos, de la necesaria ejemplaridad pública y del nivel de escándalo en función de quién es el protagonista. Ah, y mi postdata. Cuando estalló el caso, hace un par de noches, un colega del equipo creo que dio en el clavo. Cuando estábamos comentando el asunto en la redacción, dijo algo así como: otra vez, otro caso, fiel reflejo de la sociedad. Este cargo no sale porque sí. Piénsalo. Las putas como denominador común, o sea, la esclavitud y la explotación de la mujer, la violencia sexual, el dominio y la superioridad del puesto. Y todo ello bajo un falso discurso feminista y progresista. En el fondo lo que esconde es un machismo asqueroso, cínico y cobarde. Y termino como empecé. Ponte en el lugar de ese patrullero de la policía, de esa mujer policía contra los narcos, de ese experto antiterrorista, cuando miren hacia lo más alto del escalafón y vomiten.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 19 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Lo último sobre este caso. Interior pone protección policial a la inspectora que denunció al DAO por una agresión sexual.
Gema Barroso, quien ha asumido temporalmente el puesto de DAO tras la salida de González, ha llamado esta mañana a la mujer denunciante para ofrecerle protección. Su abogado ha denunciado la filtración de su identidad y la querella en grupos de policías.
La Guardia Civil apunta a una rotura de carril o a un fallo de la soldadura como causa del accidente de Adamuz.
Se trata de un informe inicial que ya está en el juzgado de Montoro, en Córdoba, y que está investigando lo ocurrido. El escrito explica la hipótesis de trabajo y pide que se lleven a cabo las diligencias pertinentes para seguir avanzando.
El ex príncipe Andrés continúa detenido mientras la policía registra su casa en busca de documentos.
Ha sido detenido esta mañana, el día de su 66 cumpleaños, acusado de conducta indebida en cargo público. Según lo publicado, facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico. Su hermano, el rey, ha mostrado su preocupación y dice que la ley debe seguir su curso.
Ábalos recurre a la decisión del Congreso de no concederle la indemnización tras dejar el escaño.
Ábalos Askatú. En su caso, le corresponderían unos 52.000 euros del ALA. Ha pedido a la mesa que reconsidere su posición y argumenta que se ha producido una flagrante vulneración de sus derechos. Los letrados del Congreso explicaron que ya estaba suspendido cuando renunció al acta.
El PP cita a Zapatero el 2 de marzo en el Senado para que dé explicaciones por el rescate de Plus Ultra.
Antes tendrán que comparecer el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el supuesto testaferro de Zapatero. Los populares dicen que el expresidente está de sospechas de corrupción hasta las cejas.
El ministro de Justicia tramita una segunda petición de indulto para el exfiscal general del Estado.
Lo ha presentado un particular. El Supremo impuso a García Ortiz 2 años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos. A finales de enero, Justicia ya inició la tramitación de una primera petición de indulto por parte de un fiscal y de una jueza, ya ambos jubilados.
Trump avanza que podría tomar una decisión sobre atacar a Irán en unos 10 días.
Dependerá de si ambos países llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear. El presidente de Estados Unidos ha liderado la primera gran cumbre de la Junta de Paz, rodeado de una treintena de líderes internacionales en Washington. Se ha comprometido a destinar 5.000 millones de dólares para reconstruir Gaza.
El Papa viajará el 4 de julio a Lampedusa, puerta de entrada a Europa para miles de migrantes.
León XIV visitará en los próximos meses diferentes puntos de Italia en visitas pastorales. La isla italiana Lampedusa fue también el primer viaje que el Papa Francisco hizo fuera del Vaticano, pocos meses después de ser elegido. Y nos quedan los deportes.
Oriol Cardona ha conseguido la medalla de oro en esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno. Lo logra 54 años después de que lo hiciera Paco Fernández Ochoa. Ana Alonso también ha sido bronce en la misma prueba. Esta tarde ha comenzado la Copa del Rey de Baloncesto en Valencia. Ha terminado ya el primer partido. Ha ganado el Valencia al Juventud por 11 puntos. A las 9, Real Madrid Unicaja. Y en la Europa League, partido de clasificación para octavos de final. En juego la segunda parte del PAOK Salónica 0, Celta 2.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Viernes con cielos mayormente despejados, decimos adiós a la borrasca Pedro y volverá a lucir el sol sobre todo en el centro, en el sur y el este peninsular. Vendrán acompañados también de una subida de temperaturas. Habrá 14 grados en Gijón, 17 en Barcelona, 18 en Málaga o 19 en Murcia. Aún así no dejará de soplar el viento todavía en el litoral gallego, en el Cantábrico, en buena parte del este y en Baleares. Esas rachas de viento soplarán hasta los 120 kilómetros por hora y se mantendrán activas esas alertas naranjas hasta en 8 comunidades, también por temporal marítimo. Y en las Islas Canarias, cielos también soleados, con termómetros que descenderán ligeramente. Habrá 18 grados de máxima y 15 de mínima.
¿A quién se le habrá ocurrido poner el nombre a la borrasca, a esta última borrasca?
A la EMET.
¿No había otro?
No.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. En Tarragona, un hombre ha sido detenido acusado de un delito de trata de seres humanos. Es el administrador de una empresa de venta de bebidas que explotaba a sus empleados. Estaban en situación irregular y dormían en un almacén. Yolanda Canales, buenas tardes.
Buenas tardes. Los trabajadores eran sometidos a jornadas prácticamente sin descanso. Algunos dormían en el almacén, en espacios habilitados como infraviviendas, en condiciones insalubres y todo por un sueldo irrisorio. Les controlaban y manipulaban la documentación y estaban permanentemente vigilados por el encargado. Era tal la presión a la que estaban sometidos que incluso los trabajadores intentaron ocultar los hechos a los agentes. El inicio de la investigación se remonta a finales de 2024. En una inspección ya se encontraron algunos trabajadores que no estaban dados de alta. Sucedió lo mismo en una segunda inspección el pasado mes de noviembre y desde entonces se establecieron dispositivos de seguimiento que han culminado en la detención del administrador de esta empresa.
Hoy ponemos el foco en el caso de un psicólogo, una consulta, una paciente, y ya te puedes imaginar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Ya te puedes imaginar porque habitualmente no suelo traer casos alegres.
No precisamente. Oye, hoy vienes a contarnos el caso de un psicólogo al que le piden hasta 12 años de cárcel por violar a esa paciente. Cuéntame.
Pues mira, tiene que ver, como dices, con un psicólogo al que le piden esos 12 años de prisión por violación. Tuvo relaciones con una paciente y le acusan de haberse aprovechado de la vulnerabilidad de esta denunciante, que tenía, de hecho, pensamientos suicidas, claro. Este caso, Ángel, genera un debate, no solo por lo penal, sino también por lo deontológico, por lo ético, sobre la relación médico-paciente. Te cuento, los hechos ocurrieron en Salamanca, años 2023-2024. La mujer relata en su denuncia que empezó a ir a terapia y que pasadas las sesiones empezaron una relación. En la causa se aprecia que él le mandaba mensajes, digamos que entre personales o directamente eróticos. Y ella contestaba y en otras ocasiones pedía paciencia por su estado mental. Incluso le pidió dejar las sesiones por lo que ella consideraba haber cruzado una línea de lo personal. Pero él le contestaba que no era necesario, no lo consideraba necesario. Hasta que un día en la consulta, él a ella le hizo tocamientos.
Oye, a partir de ahí, ¿cómo llegamos a los 12 años que le piden?
Bueno, pues ella decidió poner fin a la relación con el psicólogo, tanto en lo personal como en lo profesional. Y cuando le contó a su nueva psicóloga lo que había pasado, esta profesional le dijo, pero mujer, este hombre lo que ha hecho ha sido manipularte, aprovecharse de tu vulnerabilidad. Así que la víctima le denunció, hubo una instrucción, una investigación, y la víctima le pide 12 años. Y la fiscalía pide 8 años por los mismos hechos. Es decir, que la fiscalía también ve delito. Entiende que todos estos hechos encajan, y de ahí tu pregunta, en un delito de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal. Dice además que no hubo una clara voluntad de consentimiento por parte de ella y que la denunciante se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad. Además apunta que este psicólogo, claro, en su condición de tal, ejerció una situación de superioridad, un prevalimiento que se dice en el argot judicial. Y ya te digo, está pendiente de juicio y también piden que no ejerza más durante 6 años en caso de que se le condene.
Oye, ¿este individuo puede seguir ejerciendo después de esta acusación?
Pues en principio sí. Él está en libertad provisional, pero claro, espérate que te voy a contar más cosas. Es que además es profesor en la Universidad de Salamanca. Yo he hablado con el centro universitario para saber si han tomado alguna medida en su contra o si, no sé, le han apartado momentáneamente, han activado algún tipo de protocolo por si acaso, y me dicen que no. Me dicen que es un asunto privado, un asunto sin relación con la universidad. Así que nada, de hecho te cuento que el procesado tiene un programa de radio en la radio de la universidad. Yo he estado escuchando algunos de los programas porque lo tienen en versión podcast y me ha llamado la atención que en las fechas cercanas a cuando se produjeron los hechos investigados hizo un programa dedicado precisamente a la violencia sexual y en el programa defendió la necesidad de que estos procedimientos se salden con condenas. Bueno, yo he conseguido hablar con él, poco, brevemente. Él se limita a decir que todo es falso y para todo lo demás me remite a sus abogados, aunque luego cuando le pido el teléfono no me lo facilita. escrita. Pero bueno, te cuento además que tiene un pasado en política. Breve, pero un pasado en política.
¿En política? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde estuvo?
Pues mira, integró una candidatura de Podemos para liderar el partido en Castilla y León. Se llamaban el Podemos de la gente y perdió estrepitosamente contra el actual líder del partido en esa comunidad, Pablo Fernández, que es además el secretario general, es este dirigente que le recordarás, te ubicarás muy bien, pero largo, sí. Rubio. Y bueno, te cuento además que la tesis doctoral de este procesado, ya procesado, pendiente de juicio, la hizo en 2016 y la centró en las políticas de género del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En su tesis lo que viene a decir es que después de esas políticas y esas leyes de género hubo una reacción en contra de parte de los hombres que alumbró un discurso machista. Bueno, pues ahora, 10 años después de aquella tesis, unos años después de los hechos investigados, tendrá que sentarse en un banquillo de los acusados. Será el 13 de mayo en Salamanca, así que ya te contaré cómo acaba.
Pues me lo apunto, estaremos al loro. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Los medallistas Uriol Cardona y Ana Alonso Necane.
No se les va a olvidar este día en el que han hecho historia, un oro y un bronce para España en los Juegos Olímpicos de invierno.
Ha salido todo bien y me encontraba súper bien y al llegar a meta ha sido una sensación.
La verdad es que no tengo palabras. Yo me dije gracias de verdad a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses. La gente me miraba como que estaba loca, que ni siquiera iba a llegar a los Juegos. Y aquí está la primera medalla.
La primera porque el fin de va a haber más. Keir Starmer es el primer ministro del Reino Unido.
Hemos contado la reacción de Carlos III, que pide dejar trabajar a la justicia en el caso de su hermano. Starmer ha mantenido la misma línea, dice que nadie está por encima de las normas.
Todos somos iguales ante la ley y nadie está por encima de ella. Y es muy importante que esto se aplique de manera generalizada.
Alberto Núñez Feijóo vuelve a pedir la dimisión de Grande Marlaska.
El ministro tiene el apoyo de Pedro Sánchez, pero desde la oposición piden que dé un paso a un lado tras el escándalo que involucra al ya el ex DAO de la Policía Nacional.
La responsabilidad política del ministro de Interior es incompatible con seguir en el cargo. Y por tanto me reitero, el ministro de Interior debería de haber dimitido ya ayer. Y el presidente del gobierno, si no dimite, debería haberle cesado ayer. Lamentablemente, ni el ministro ni el presidente del gobierno están a la altura de sus responsabilidades.
Donald Trump pone el punto de mira y le da un plazo a Irán.
Da 10 días. Dice que entonces podría tomar una decisión sobre un ataque. Según medios estadounidenses, incluso las Fuerzas Armadas están ya listas para una posible ofensiva este fin de semana. El presidente dice que todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo.
Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que completará lo que estamos haciendo. Si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen a nosotros, también será genial. Pero ese será un camino muy diferente.
Y el sonido musical, los Foo Fighters.
Este es el adelanto del que será su próximo disco, que va a ver la luz el 24 de abril. Los Foo Fighters, que van a actuar este año en Madrid en el Festival Mad Cool, va a ser el 8 de julio.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los pasillos del Instituto Monte das Moas, en La Coruña, es posible que te cruces con un faraón, con un hoplita o un ciudadano de la antigua Grecia, o que saludes a un centurión romano. Estos personajes toman vida gracias a Alberto Fachado, profesor de historia del instituto. Alberto lleva 33 años dando clase y desde hace 2 cursos se disfraza de los personajes históricos que protagonizan el tema del día en clase. Ojo, Esta puesta en escena no sustituye a la asignatura, sino que ayuda a entender mejor los acontecimientos que los alumnos estudian. El show dura unos 10 minutos. A continuación, el profe explica el episodio histórico. La clase finaliza con la elaboración de una ficha que los alumnos deben rellenar con el contenido aprendido. El método. El método consiste en captar la atención de los chicos para que luego les resulte más fácil estudiar. La primera vez que se disfrazó tuvo que atravesar el instituto con esa pinta, de un extremo a otro.
Porque salir disfrazado, atravesar, claro, dos pasillos, dos escaleras y entrar en tu clase no es lo mismo que cambiarte, ¿no? Pero bueno, pasada esa vergüenza, todo fue fluyendo.
Cada vez que estudian un nuevo periodo histórico, Alberto busca el personaje más representativo, analiza su indumentaria. Si el temario está relacionado con Egipto, en la clase aparece un faraón. Si toca Grecia, un hoplita. Si la protagonista es la antigua Roma, un centurión es quien hace la entrada triunfal. Y cuando trabaja en la Edad Media, puede aparecer un cruzado o un fraile para explicar las órdenes religiosas.
Se ha tocado la presentación de un faraón del Antiguo Egipto, pues vamos a ver qué funciones tenía el faraón, cómo era la religión, los dioses, los símbolos del poder, o sea que es siempre una mini entrada práctica y luego a trabajar la ficha. La ficha no se la perdona.
El método funciona, aunque el alumno necesita hincar codos para aprobar la asignatura. Alberto recalca que sí ha notado un cambio en la actitud de los alumnos, que están más atentos, que sienten más curiosidad por los temas. Lo importante, eso sí, siguen siendo los conocimientos adquiridos al finalizar el curso.
Nos gusta cómo la frase más o menos básica, nos gusta cómo das la historia, cómo la explicas, porque la relatas, ¿no? La acercas, la conviertes en algo que no es un tocho, ¿no? Que no es una turra y que satura, ¿no? Un poquito las cosas. Creo que además es un punto de partida para, no todos, pero sí algunos, para que esa curiosidad luego en su vida adulta, en su vida a desarrollar en el futuro, pues les acerque a la historia, ¿no?
Esa es la clave, una clase de historia que ha conseguido despertar la curiosidad de los alumnos y que les ha descubierto que esta asignatura es mucho más que una serie de fechas, datos, acontecimientos que nos han llevado hasta aquí. Todo gracias al método empleado por un profesor de historia, Alberto Fachado, en el Instituto Monte das Moas, en La Coruña. No duda en disfrazarse del personaje histórico que corresponda para acercarles a los alumnos la materia.
All my life I was swinging for the fence. I was looking for the triple, never playing good defense.
Nos damos un paseíto por las redes. El PP llama a Zapatero a declarar en el Senado, en la comisión del caso Koldo. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Los populares quieren que el expresidente del gobierno explique su vinculación con el dudoso rescate, dicen, de la aerolínea Plus Ultra. Los populares dicen que Zapatero está de corrupción, abro comillas, hasta las cejas, y esta declaración del expresidente sería el próximo 2 de marzo en la Cámara Alta, en el Senado, y coincidiría con la campaña de las elecciones de Castilla y León. Un oyente nos escribe sobre esto, un poco gafa, ya te lo adelanto, dice que le parece bien la iniciativa del Partido Popular, pero me temo que algo va a salir antes para que ese día no se hable de nada de la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Bueno, a lo mejor lo que sale es peor todavía.
Puede ser.
Visto lo visto. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ambos proponen hablar del príncipe de Inglaterra, del caso Epstein y sus distintas derivadas. Ya sabes, la policía británica ha detenido al hermano del rey Carlos. Crack your whip, she's confessing from the hip. She was good at getting there, but not as much for round trip. All this time, I was searching for a dream. I was living in and out of every other sex machine. I said, en nuestro tema del día, volvemos a estar en una semana negra de violencia machista. En solo 3 días hemos conocido 3 crímenes. Esto eleva ya la cifra a 10 mujeres asesinadas en lo que vamos de año a manos de sus ex, de sus parejas. Entre estas se encuentra una niña de 12 años, la hija de uno de estos. Desde el 1 de enero de este año, las cifras de crímenes por violencia machista se han triplicado con respecto al mismo periodo del año pasado. El dato ha hecho saltar todas las alarmas en el sistema de protección, que ha fallado en el 63% de los casos, coincidiendo con el mismo porcentaje de mujeres que habían denunciado. Ojo, no hemos hecho más que empezar el año. Te lo vamos a contar en nuestro tema del día a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Hasta las 11:30 te seguimos leyendo en facebook.com/linternacope. También estamos en X, es el antiguo Twitter, en @expositocope. En nuestro WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti.
En 4 minutos, deportes en La Linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues mira que Alcaraz ha metido en semifinales, ha sufrido en Doha para ganar a Khachanov. Lo más normal es que ahora se vea con Rublev y lo que asegura es el número uno del mundo hasta que lleguemos ya a los torneos de tierra. No le va tan bien a Fernando Alonso su coche, ese motor Honda no arranca y al Celta le va fenómeno porque ahora mismo en la Europa League ya sabes que en repesca como el Madrid y el Atlético está ganando 1-2 al Pau de Salónica.
Más las medallas olímpicas, más lo que colé, lo de Vinicius, tiene de todo.
Tengo de todo, como manteca.
Hasta ahora, Manolo.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555. En la radio...
Estamos pendientes de Oriol Cardona y de Ot Ferrer, que en unos minutos participan en la final masculina de esquí montaña sprint, que te vamos a contar en directo.
Todo pasa en COPE.
Vámonos con ellos, José Luis Corrochano.
Recuerdo que si se incorporan, esto es una especie de gincana.
Le veo perfecto, se han resbalado ahí.
Se va solo Oriol Cardona. Vamos a ganar un oro olímpico.
Vamos a
hacer oro. Controla Oriol, que ya tiene el salto. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31 años. De Bañolas, acaba de ganar
oro.
El segundo oro olímpico de la historia de España.
En la radio, todo pasa en COPE.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos, con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu...